Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? Bien. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a una escritura para leerla brevemente. Es en el libro de los Hechos, capítulo 14. Empezamos ahí en el versículo 1. Hechos, capítulo 14, versículo 1. Dice así, eran Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Luego en el versículo 3 leemos, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Igualmente ahorita leíamos el capítulo 20 de Hechos, ¿verdad?, con Aarón, el versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor siga tomando control de lo que hoy hablemos. Y su nombre sea glorificado. Padre, gracias, Señor, porque una vez más podemos reunirnos, Señor, en tu nombre para glorificarte. Padre, pidiéndote, Señor, que sea en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que hable yo palabra, Señor, palabra de gracia, palabra que edifique a mis hermanos, Señor, y palabra, Señor, que nos afirme, Señor, en tu verdad, sabiendo, Padre, que en tu tiempo, Señor, por el poder de tu Espíritu dará fruto al 100 por 1, Señor. Te pido también por el corazón de mis hermanos, Señor, que pongas en ellos la disposición para recibir esta palabra que viene de ti, Señor. Para que juntos, Señor, maduremos y crezcamos a la anchura y a la altura, Señor, de tu carácter. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, vamos a situarnos en el libro que hemos venido estudiando en Filipenses, en el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar la última sección o porción del primer capítulo, de los versículos 27 al 30. Pero vamos a leer ahorita desde el 12 para recordarnos el contexto sobre el cual hemos estado hablando y estudiando. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el final del capítulo para comprender el contexto, les mencionaba. ¿Listos? Filipenses, empezamos en el versículo 12. Dice así, y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Este es Pablo hablando. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me contento, y aún me contentaré, me gozaré. Porque sé que esto se me tomará a salud, y por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mí mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi venida otra vez a vosotros. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios, de salvación. En otra versión dice, ¿no? Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Bueno, hoy estamos a marzo 11, ¿correcto? Y el tema de hoy, el título de esta enseñanza es Una vida digna del Evangelio. Y en este contexto, quisiera platicarles del famoso novelista Shakespeare, ¿no? Todos y cada uno de los cristianos tenemos que aprender el principio de que el tener privilegios conlleva responsabilidades. Este autor famoso, en dos o tres de sus novelas, la primera de ellas Ricardo II y luego dos novelas de Enrique V, describe cómo Ricardo II falló en cumplir sus responsabilidades como rey. Era un rey legítimo porque le correspondía recibir la corona por el linaje, pero era impetuoso, era apasionado y era arbitrario en la impartición de justicia. Y su comportamiento no correspondía a la corona que tenía recibida legítimamente. Y a causa de eso, eventualmente, él perdió la corona. Ese gran privilegio que Ricardo II tenía por ser rey de Inglaterra no era congruente con la responsabilidad que él no atendía. No cumplió con esa responsabilidad. En otras de las novelas de Shakespeare, Enrique V, en dos partes, habla de Enrique como príncipe, era irresponsable, pero que cuando recibió la corona, empezó a vivir como correspondía a su nuevo estatus de rey. No ostentaba la corona como algo que merecía por alguna virtud suya, él estaba consciente de eso. Pero el volverse rey produjo un cambio en él, por esa conciencia de la vocación que sabía que ahora debía permanecer en él. Y desde ese momento fue uno de los reyes más nobles de Inglaterra. Pues bueno, usamos este ejemplo de esta novela, de estos reyes, para que desde ahorita, como hijos de Dios, como cristianos, estemos conscientes que de manera similar debemos vivir de una forma digna de nuestras posesiones espirituales, dignas del Evangelio de Cristo. Somos privilegiados por haber sido llamados por el Señor, ¿verdad? Haber sido escogidos. Pero juntamente con ese privilegio hemos sido llamados a vivir como es digno de nuestra vocación en Cristo. Y eso conlleva responsabilidades. Siendo de Cristo, sabemos pues que no es sobre la base de ninguna virtud, así como Enrique V estaba consciente, que hayamos recibido la corona de gracia de Cristo, sino que nos fue dada y concedida por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de los Cielos. Debemos, por lo tanto, vivir de una manera digna, sabiendo que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. El contexto de la prédica de hoy se desarrolla en la carta que hemos estado estudiando, la de los Filipenses, que escribió Pablo a los cristianos en Filipos, vaya. Recordemos, ¿de qué se trata esto? Pablo estaba encarcelado en Roma y había escuchado que los filipenses estaban muy preocupados por él y su encarcelamiento. Ellos no sabían a ciencia cierta qué pasaría, si lo iban a liberar, si iba a permanecer en la cárcel o incluso si estaba en riesgo de que lo ejecutaran. En su preocupación enviaron ellos a un hermano de ahí de la iglesia de Filipos, Epafrodito, para que le llevara ofrendas e indagara cómo estaba su situación, para apoyarle por un tiempo. Y bueno, cuando Pablo sabe que están preocupados por él, él escribe esta carta para los filipenses. Y además de obviamente escribirles agradeciéndoles por estar al pendiente de su vida, aprovecha también para hablarles sobre estas obligaciones que tenían como hijos de Dios, como cristianos. Y planteaba temas como, ¿están cumpliendo con lo que es digno de un cristiano? ¿Permanecen unidos? ¿Permanecen en contra de la oposición sobre el Evangelio? ¿Son fieles en la oración? ¿Están unidos en oración, en amor? ¿Son de una sola mente y propósitos? De ser así, Pablo estaría muy gozoso porque esto reflejaría madurez en la vida de la iglesia de los cristianos en Filipos. Y su conducta sería digna del llamado que tenían. Y eso que Pablo deseaba para los filipenses, y sobre lo cual él exhortó a ellos, es lo mismo que debemos enfatizar y perseguir en nuestras propias vidas, mis hermanos, el día de hoy. Ahora, Pablo lo hace de una manera muy peculiar, haciendo referencia a la ciudadanía de los filipenses, para después hablarles de la ciudadanía espiritual. En el versículo 27, en griego como originalmente está escrito, menciona la palabra politeo, que está basada en el sustantivo ciudad, que en griego se dice polis. Pero es tan complicado traducir esa palabra en el contexto que en las Biblias, aún en inglés, en español, que leemos nosotros, esa palabra politeos se convierte más o menos en una frase de 6 palabras que se refiere a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Sin embargo, Pablo, escribiéndolo en ese sentido de la polis, es que se refiere a los filipenses. Y para entender el contexto de esa ciudadanía, voy a leer algunas características de la ciudad de Filipos. En la edad clásica, una polis era una unidad política, la unidad política más grande en esos tiempos, comparable a lo que hoy vemos como un país. No era nada más una ciudad o un estado. La vida en esa ciudad era tan importante que se consideraba como todo un país. Y a diferencia del día de hoy, como saben que pues puede haber extranjeros norteamericanos viviendo en México o mexicanos viviendo en Estados Unidos o europeos o rusos quizá, no necesariamente el vivir en un país implica o significa que esas personas se sienten parte o adoptan totalmente la cultura de ese país, ¿verdad? Es muy común el día de hoy que hay extranjeros y pues bueno, están un tiempo y van y vienen, ¿no? Sin embargo, esto no era posible en una polis, en una colonia. Ser ciudadano de una polis era su vida y sus leyes, sus costumbres eran parte de su vida y se sentían muy orgullosos los habitantes de estar ahí. Por lo tanto, esa polis, esa ciudad demandaba su completa lealtad y ellos adoptaban todas sus costumbres. En el caso de Filipos, esa polis en particular era una colonia romana. Por lo tanto, los filipenses habían adoptado toda una conducta que giraba alrededor de la cultura romana, por ser una colonia romana. Les gustaba identificarse como ciudadanos de Roma, como ciudadanos de Filipos también. Para ellos ser parte de ella era lo mejor que les podía pasar en su vida. Y Filipos además, siendo una colonia romana, era de las más prestigiadas, agréguenle eso, ¿no? Entonces Pablo sabía todo eso, sabía el orgullo que para los filipenses representaba formar parte de esa comunidad. Entonces es que él les escribe, ahí en el versículo 27, solamente continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y él dice solamente, es decir, en el contexto de lo que veníamos hablando, él sabía que los filipenses estaban muy preocupados por su situación en la cárcel. El mencionar solamente por parte de Pablo es como si les dijera, cualquier cosa que me ocurra en este momento o que me pueda ocurrir personalmente, ya sea que vaya a verlos, que salga de la cárcel o no salga de la cárcel y esté ausente, sea lo que sea que yo esté viviendo, comportados como verdaderos creyentes. Es como si dijese, ustedes son ciudadanos de Filipos, de esta colonia romana, ¿verdad? Y a mucha honra, ¿ok? Sin embargo, no se olviden de que mucho más importante es que son ciudadanos del reino de los cielos y deben vivir como es digno de su ciudadanía en los cielos, como es digno del Evangelio. Desde ahí ya da un contexto muy diferente, ¿verdad? Y nosotros debemos hacer lo mismo, vivir como extranjeros en esta tierra. Como Abraham, en Hebreos 11, de 9 al 10, no lo busquen, dice, somos como él que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Filipenses 3:20, un poquito más adelante, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al ser ciudadanos del cielo, debemos vivir de acuerdo a las leyes de nuestra ciudadanía. Y así como Shakespeare ilustró en sus novelas que para los reyes era un privilegio tener esa corona e implicaba responsabilidades, debemos vivir como es digno de nuestra ciudadanía y digno de nuestro llamado, viviendo nuestras responsabilidades en Cristo. Ahora, en la segunda parte de ese versículo 27, dice, para que sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En este punto Pablo menciona dos formas muy prácticas de expresar una conducta cristiana digna del Evangelio. Las leíamos. Uno dice estar firmes en un mismo espíritu. Y la segunda, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En esta primera, que es mantenernos unidos, leamos Efesios, por favor, el capítulo 4, de los versículos 1 al 4. Mientras lo buscan, les comento, es para que veamos cómo, al igual que a los filipenses, Pablo encarecía a los que estaban en la iglesia de Éfeso a hacer lo mismo. Esto es un tema que Pablo constantemente procuraba en sus cartas a las diferentes iglesias. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y si estamos hablando ya de formas prácticas de expresar y conducirnos en nuestra vida cristiana, hablemos entonces de nuestro ámbito local, así como el pastor Rodolfo el domingo pasado nos comentaba, ¿no? Debemos primero buscarlo, aplicarlo en nuestro ámbito local, aquí en nuestra iglesia. Así, resaltando estos tres puntos. Si la polis para los filipenses era un estado político tan importante que se distinguía por sus leyes, sus reglas y costumbres, les decía él, también lo es la iglesia. Y de la misma manera, nosotros como ellos, como cristianos, debemos involucrarnos en la organización de la iglesia, involucrarnos de lleno y procurar entender, en este caso, las costumbres y las leyes expresadas en la palabra de Dios para lo que Él busca que sea la vida en la iglesia. Otro ejemplo práctico, les decía Pablo, si la polis se trata de la gente que vive en ella, también se trata de eso en la iglesia. Entonces debemos procurar involucrarnos en nuestra individualidad al servicio de los hermanos y de la misma manera apreciar la aportación que cada uno de los miembros de la iglesia a la que pertenecemos tiene para este cuerpo en Cristo. Y tercera, si esta polis en Filipos, vemos que era una comunidad viviente donde todos buscaban lo mismo, también lo es la iglesia. Entonces, se trata de compartir una vida en común y contribuir unos con otros al crecimiento y bienestar mutuo como miembros de un cuerpo vivo que somos en Cristo, donde la cabeza es Cristo. Si nos olvidamos de esto, siempre hay problemas. ¿Sí o no? Siempre hay problemas si nos olvidamos de nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Si nos olvidamos de que somos una organización, una iglesia que vive bajo los preceptos delimitados en la palabra de Dios, empezamos a buscar nuestra propia individualidad y cada uno hace lo que mejor le parece. Si nos olvidamos de que la vida en la iglesia se trata de personas y de edificarnos mutuamente en el amor, la iglesia empieza a tratarse más de actividades, de programas, de estrategias, y nos desconectamos de lo que es más importante, que es crecer en el conocimiento del Señor, crecer en sabiduría e inteligencia espirituales. Y las personas aprenden de todo menos del Evangelio de Cristo, y el riesgo de eso es que nos volvemos incapaces de conocer a Cristo de una manera personal. Y de la misma manera, si nos olvidamos que somos una comunidad viviente, como iglesia dejamos de funcionar como un cuerpo, como mencionábamos ahorita, donde cada uno es llamado a cumplir una función, un rol específico para edificación de la iglesia. Dejamos de ejercer, por tanto, nuestros dones espirituales para ministrarnos y para edificarnos mutuamente. Entonces, Pablo no quería que los cristianos de Filipos omitieran ninguno de estos elementos de conducirse como cristianos, ciudadanos del reino de los cielos. Y nosotros tampoco debemos descuidarlo, mis hermanos. Hemos hablado en repetidas ocasiones de lo importante de las relaciones intencionales que tenemos entre nosotros, ¿verdad? Debemos disciplinarnos en invertir tiempo entre nosotros, en conocernos, en atendernos mutuamente. No siguiendo la costumbre de la cultura contemporánea que se trata de, pues, llevar la fiesta en paz, de convivir, de un ambiente sano, de respetarnos mutuamente y no moverle mucho ahí a situaciones de nuestra vida, sino que nos interesemos realmente en profundizar en nuestras relaciones en Cristo. Debemos entonces mantenernos interesados y más interesados en lo que vivimos aquí en la iglesia local, que incluso el interés que podamos tener de estar involucrados en nuestros círculos sociales, en nuestros círculos de negocios, en nuestros círculos empresariales, en la escuela o en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. Aplica perfectamente lo que Pablo le estaba instando a los filipenses. ¡Ey, no se olviden! Su ciudadanía en el reino de los cielos es más importante que su ciudadanía en la iglesia de Filipos, en esa colonia romana, por muy prestigioso que sea o por muy orgulloso que sientas el pertenecer a ella. Continuamos con más aplicación, ejemplos prácticos. También un ambiente local, pero un poquito más expandido, ¿no? Los cristianos debemos ser conocidos por la unidad y que ésta sea visible en el mundo y con resultados prácticos. Y aquí francamente no podía yo dejar de mencionar algo que sucedió aquí a finales de febrero, ¿no? Algo precioso, un seminario donde se invitó a varias congregaciones de la región y otros estados, donde nos comentaban nuestros ancianos que, si mal no recuerdo, cerca de 20 iglesias estaban aquí representadas, ¿no? Y fue motivo para muchos de nosotros el gozarnos con lo que sucedió aquí, por lo que implica un crecimiento, un apoyo mutuo en entender mejor las verdades bíblicas de cómo debe funcionar una iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, es otra manera práctica que nosotros podemos vivir la realidad, esa realidad de que somos ciudadanos del reino de los cielos, que el mundo vea que hay unidad en la iglesia de Cristo. No que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Lejos de eso, ven casi un pleito entre iglesias, ¿no? Muchas veces por cuestiones que ni siquiera son doctrinales, sino más bien cuestiones de la vida en la iglesia secundarias. Es en el peor de los casos, y en el mejor de los casos muchas veces lo que sucede es simplemente no hay divisiones, no hay contiendas, pero sí es notorio que cada quien por su lado y una iglesia no quiere saber de la otra. Y eso no está bien. El mundo debe ver que la ciudadanía que tenemos no es nada más de la iglesia local a la que pertenecemos, sino nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Por lo tanto, esa unidad entre iglesias debemos buscarla y debemos procurarla. Gloria a Dios por eso que sucedió hace unas semanas. Esperamos en Dios que Él prospere esas relaciones para la edificación de la iglesia de Cristo y para que su nombre sea glorificado en esta ciudad, en este estado y en las regiones aledañas, ¿no? Ahora hablemos de la segunda marca distintiva de la conducta cristiana que debemos tener, que es que trabajemos juntos para que avance el Evangelio de Cristo. Pablo aquí insta a los filipenses a que vivan una cristiandad agresiva. Los cristianos de Filipos sabían lo que significaba estar localizados ahí en Filipos, les explico. Siendo una colonia romana, típicamente una colonia romana estaba localizada a las afueras del reino. Porque en este caso el reino romano buscaba estar enterado y protegido de posibles guerras o ataques de otras culturas, de otros pueblos. Entonces, estratégicamente, las colonias romanas eran localizadas en las afueras del reino. ¿Sí? Era una especie de, yo le permito a los ciudadanos de esa colonia vivir bajo las leyes y privilegios de la ciudad romana para que estén contentos, para que estén orgullosos y felices de vivir ahí, porque con eso yo les incentivo a que ellos procuren proteger el reino. Por eso esas colonias estaban localizadas a las afueras. Entonces, ellos sabían que al ser una colonia romana, tenían que estar promoviendo la cultura romana a los alrededores. Esto de cara al barbarismo que imperaba en otras culturas. Recordemos que la civilización romana estaba culturalmente muy avanzada. Había otras culturas que no estaban así, entonces su estilo era pues, el barbarismo, ¿no? La ley de la selva, el más fuerte. Entonces aquí una vez más Pablo, sabiendo esa convicción que los filipenses tenían al ser ciudadanos de una colonia romana y estar protegiendo y cubriendo el estilo de vida en esa colonia, de la misma manera los instaba a ser agresivos en el avance del Evangelio de Cristo, considerando su ciudadanía, otra vez, en el reino de los cielos. Una vez más, Pablo apelando a esa serie de convicciones que ellos tenían como ciudadanos de Roma. Una vez más les decía, es más importante su ciudadanía como hijos de Dios, del Rey de Reyes, del reino de los cielos. Ahora, siendo objetivos, es poco probable que en la actualidad, en pleno 2018, nosotros nos enfrentemos a algo parecido como el barbarismo, ¿verdad? A menos como el ejemplo que Rodolfo nos daba, ¿no? De misioneros que se van específicamente a ciertas zonas que son muy agresivas. Pero viéndolo en el contexto local, aquí donde vivimos, pues en Mexicali, es poco probable que vivamos algo así tan extremo. Sin embargo, debemos estar conscientes de que igualmente vivimos en un ambiente hostil al Evangelio. Y a veces hasta más peligroso, porque ese ambiente hostil es de una manera muy sutil, muy engañosa. Que si nos descuidamos y olvidamos de nuestra ciudadanía en el cielo, podemos igualmente descuidar el cómo proclamamos y expandemos el Evangelio de Cristo. De cualquier manera o forma en que se manifieste esta hostilidad contra el Evangelio, mis hermanos, es nuestra obligación expandir, proclamar y extender el Evangelio de Cristo. Y no debemos olvidarlos. Antes de ser ciudadanos de Mexicali, somos ciudadanos del reino de los cielos. Antes de procurar vivir y encajar en la cultura y contexto mexicalense o baja californiano, debemos procurar vivir una vida digna de nuestra ciudadanía, digna del Evangelio de Cristo. Y todo esto primeramente nace de una disposición en nuestro corazón. Y ese ejemplo lo vemos en Pablo. Ahí mismo en el capítulo 1 de Filipenses, leamos por favor de los versículos 21 al 24. Vean cómo esta convicción de Pablo nacía primeramente de lo que invadía su corazón, que era el amor por el Evangelio. Versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque él sabía que existía la grande posibilidad de que a él lo mataran. Y para él morir era dejar de sufrir en las condiciones del encarcelamiento en las que estaba, totalmente deplorables, ¿no? Dice, lo cual es muchísimo mejor. Pero fíjense qué dice después. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¡Qué tremendo! La disposición del corazón de Pablo para él estar dispuesto a seguir sufriendo encarcelamiento y todo el sufrimiento que eso implicaba, incluso morir. Pero decía, no. Si es para que el Evangelio de Cristo avance, prefiero estar entre ustedes. Si es para que a ustedes les quede clara esa responsabilidad que conlleva ser hijos de Dios, mejor me quedo más tiempo, hasta que ustedes lo entiendan. Esta lucha es entonces por la verdad del Evangelio. Y esa debe ser nuestra aspiración, mis hermanos, aquí en nuestro contexto, aquí en Mexicali, aquí esta iglesia local, Gracia y Paz. Divulgar el Evangelio de Cristo, esa gloriosa verdad de redentora de Dios, centrada en Cristo y en la salvación que solo existe en Él. Amén. Continuamos en la segunda parte del versículo 27 y hasta el 30 leemos. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28 dice: y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, mas para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Debemos estar conscientes de que una consecuencia natural de ir en pos de una vida de justicia y de buscar agresivamente el avance del Evangelio es la persecución. Ahí lo dice Pablo claramente, sin temor alguno a sus adversarios. Eso implica que el vivir así traerá adversidad. Habrá quienes se opongan. Y nosotros debemos tener el arrojo, la agresividad y el amor que tuvo Pablo de estar dispuestos a que, a pesar de saber que proclamar el Evangelio de Cristo con denuedo va a traer persecución, no desmayar, mantenernos firmes. En ocasiones eso para ti y para mí, ¿qué podría implicar? ¿Que alguien nos ridiculice? ¿Que se burlen de nuestro Dios? ¿Que nos tachen de religiosos, de fanáticos? Probablemente. ¿Qué otra cosa podría implicar? Que en prácticas de negocios, en tu empleo, te inviten a participar en corruptelas, en tranzas, como le llamamos coloquialmente, ¿verdad? En hacernos de la vista gorda, en no participar en engaños, en participar en conversaciones que corrompen las buenas costumbres, las cuales el Señor nos manda que las cortemos de tajo. Eso es también persecución. Eso es también agresividad contra el Evangelio de Cristo. Y debemos estar dispuestos a sufrir esa persecución por amor del Señor, por amor de su nombre, sabiendo la ciudadanía que tenemos en Él. Y no nos tenemos que ir tan lejos. Es importante que eso lo entendamos. A veces cuando leemos estas porciones de la Escritura vemos, pues bueno, si un día yo voy a predicar a una aldea por allá en la India, pues debo saber que va a haber persecución. Todos los días tú y yo estamos expensas de sufrir persecución. La pregunta es, ¿cómo respondemos a la persecución? ¿Nos hacemos chiquitos? ¿Nos intimidamos? ¿Nos quedamos callados? ¿No vaya a ser que seamos ridiculizados? ¿No vaya a ser que ya no quieran hablar conmigo? ¿No vayan a ser que pinten su raya y ya no me involucren en su grupo? No nos vayamos tan lejos. En nuestra vida diaria es esta la actitud que debemos tener en nuestro corazón, dispuestos a ser perseguidos. Pablo mismo es un ejemplo de esto. Una de las ocasiones en que fue encarcelado fue ahí precisamente en Filipos. Vamos a leerlo juntos, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 16. Por favor. Libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer de los versículos de 16 y hasta el 23. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, este es Lucas hablando, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, de eso vivían, de vender el que les adivinaran el futuro, ¿no? Con esta señora, con esta mujer, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Obviamente bajo engaño, ¿no? Porque yo era ciudadano de Roma. Versículo 21: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El mundo, mis hermanos, nos odiará siempre que no seamos consecuentes con el pecado, siempre que nos mantengamos firmes en justicia y no participemos con ellos en sus delitos y pecados. Aquí en este caso con Pablo y los que le acompañaban, lo que hicieron en realidad era algo de bendición. Liberaron a esta mujer de un espíritu de adivinación. ¿Ustedes creen que Pablo, con su sabiduría, no sabía lo que iba a implicar? Obviamente lo sabía. Que se le iban a echar encima a los amos de ella, de eso vivían. Y por lo que se lee en la Escritura se infiere que les iba bastante bien. Sin embargo, eso no lo detuvo a él a ser firme y a proclamar la justicia de Dios y declarar libertad sobre esa mujer. Él fue agresivo. Él le tuvo más temor a Dios que al hombre. Y ese es el parámetro para nuestras vidas. Nuestro temor por Dios y proclamar su verdad y su evangelio siempre debe ser más grande que el temor de lo que el hombre nos puede hacer. Siempre. Que es el yugo de él el que debemos llevar, no el yugo del hombre. Y el más grande ejemplo de persecución sufrida por vivir en justicia es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino al mundo como la luz del mundo, pero el mundo estaba en la oscuridad del pecado. Y Cristo, cuando vino, puso en evidencia la hipocresía del hombre. Lo vemos en la Escritura. Entre ellos eran consecuentes con el orgullo, deshonestidades, perversiones sexuales, con legalismo, los fariseos, ¿verdad? Pero con Cristo confrontándoles, coloquialmente hablando, se les cayó el teatro, ¿verdad? Y lo odiaron por eso, a punto de la crucifixión. Él no estimó su vida. Sentado a la diestra del Padre, Él no escatimó en venir a vivir una vida como nosotros. Él siendo rey legítimo, rey del rey de reyes. Y ese es nuestro ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si hemos creído nosotros, mis hermanos, en Cristo, y si hemos comprometido nuestra vida para Él, entonces esa luz debe ser manifiesta en nuestra vida. Y el mundo debe verla. Y cuando la vean, sufriremos persecución. Gloria a Dios por eso. Vamos de nuevo al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 14 ahora. Ahí situémonos en el versículo 19. Este es Pablo en Listra. En esta ciudad, él fue ahí como parte de sus primeros viajes para proclamar el Evangelio. Es en el contexto en el que vamos a leer esto. Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, después de haber sido apedreado casi al punto de la muerte, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínense qué ejemplo. Lo dieron por muerto, lo arrojaron fuera de la ciudad. Y todavía con eso, Pablo a los discípulos, y después de haber anunciado el Evangelio, les exhorta. Les exhorta y les dice: permanezcan fieles en la fe. Es necesario que vivamos esto, con tal de que el Evangelio de Cristo sea escuchado. De la misma manera, Pablo no le dijo a los filipenses que permanecieran firmes en el entendido de que todo en sus vidas sería color de rosa. Lo hizo en el entendido de que esto conllevaría persecución para ellos. Por eso les dice en el versículo 28 que se mantuvieran firmes a pesar de que hubiera agresores, ¿verdad? Y él se los decía con esa convicción porque él mismo ya lo había experimentado. Ahí en Listra fue una de muchas. En ese versículo 28 le dice: sin temor alguno a sus adversarios. En otra versión, la versión internacional, dice: y en nada intimidados por los que se oponen. Volviendo al contexto local, ¿no? A veces digo, bueno, pues sin temor a adversarios. Bueno, pues no, nadie va a venir a apedrearme, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de que te sientas intimidado, mi hermano? Simplemente intimidado por una sonrisa burlesca, intimidado por argumentos que se levantan en contra de la verdad, cuando tú y yo estamos proclamando el Evangelio de Cristo. Adversarios, se escucha una palabra muy de guerreros, ¿no? De gladiadores, nos imaginamos, yo creo, alguien con una lanza y un hacha. Pero es lo mismo que hablar de oponentes. Tú y yo tenemos oponentes en los ámbitos en los que nos desarrollamos, ¿sí o no? Pues Pablo nos insta a que seamos firmes en la verdad y que estemos conscientes de que esos oponentes van a buscar intimidarnos, se van a oponer a la verdad de Cristo. Pero eso no debe ser el freno para que tú y yo proclamemos el evangelio de salvación de nuestro Señor. Y esto se vuelve un problema porque aún siendo cristianos pensamos que un sinónimo es vivir una vida cómoda y tranquila. Y no estamos dispuestos a ese sufrimiento. Y si sufrimos, muchas veces lo vemos como algo inaudito, incongruente. ¿No se supone, Eduardo, que Dios nos guarda de todo mal? ¡Ay, estoy viviendo esta situación de persecución! Y antes de tomarlo como causa de gozo en nuestras vidas y de un privilegio implícito, lo vemos como algo que es que ¿qué está pasando, Dios? Nos intimidamos y no proclamamos el Evangelio de Cristo. Y esto debe cambiar. Probablemente te estás preguntando ahorita, ¿por qué Dios permite que tengamos persecución? ¿Cuál es el propósito? Volteamos nuevamente al versículo 28. Pablo da dos razones. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Ese es el propósito. Una vez más, tratemos de ponernos en los zapatos de los cristianos en la iglesia de Filipos. Los filipenses, vaya. Ellos estaban realmente preocupados por Pablo cuando supieron que estaba encarcelado. Tenían una relación muy estrecha con él porque años antes Pablo los había visitado ya. Habla de varios hermanos ahí, Lidia entre ellos. No Lidia de Padilla, sino Lidia que vivían en Filipos, que tenían una relación como iglesia muy estrecha con él. Enviaron a Epafrodito, le conocían, lo amaban, y ya habían visto el sufrimiento de Pablo en una cárcel, ahí precisamente. Finalmente, después de mucho tiempo, reciben la carta de Pablo. ¿Sí? Y estamos hablando mucho tiempo porque, pues, ¿cuál carro, no? ¿Cuál Uber? Me voy de raite con fulano aquí a Tijuana, ¿no? Era a pie, ¿no? Y el tiempo que le tomó a Epafrodito partir de ahí de Filipos y llegar a Roma donde estaba Pablo, le tomó, si mal no recuerdo, por lo que enseña la palabra y los estudios, como un mes más o menos. Porque además en ese trayecto, esta persona, Epafrodito, se enfermó, ¿no? Le tomó más tiempo de lo normal. Ahora imagínense después de todo ese tiempo, el ansia con la que los filipenses esperaban saber de Pablo y la expectativa que tenían cuando llega la carta de Pablo. O sea, ¿cuál WhatsApp o cuál email ni nada, ¿no? Ay, oye, Pablo se va a conectar ahí en el Skype, ¿no? No. Estaban urgidos por saber de Pablo a través de esa carta. Pero desde un principio ellos se encontraron que Pablo hablaba más de ellos que de él mismo. Más tarde, en el versículo 12, pues deducen que efectivamente está Pablo en la cárcel, por lo que él dice, ¿no? Pero seguramente fue aún más sorpresivo para ellos leer lo que Pablo dice de sus condiciones en la cárcel. Leemos el versículo 12, ahí en Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven muchos más a hablar la palabra sin temor. Se atreven. Pablo sabe que en todo momento hay una mano poderosa que rige los destinos de los hombres. Y el fracaso de los adversarios en su intento de intimidar a los creyentes y la valentía e intrepidez de los creyentes es prueba de que Dios está llevando a cabo su plan perfecto. Por eso lo que escribió en ese versículo 28 es prueba o evidencia de que para ellos es perdición el que proclamaran el Evangelio de Cristo y ellos lo rechazaran. Pero al mismo tiempo era indicio de que para los filipenses, siendo hijos de Dios, eran salvos en Cristo. Seguido cantamos un canto aquí, ¿no? Solo en Cristo. La última estrofa es una estrofa preciosa. Cuando cantamos, no habrá esquema de maldad que me separe de su amor. Hasta que en su presencia esté, por su amor, yo viviré. Y cuando cantamos no habrá esquema de maldad, no es porque no vaya a haber un esquema de maldad. Estamos cantando que cuando haya esos esquemas de maldad, nosotros prevaleceremos en el amor de Cristo. Nada nos va a separar de su amor. Por eso lo importante de esta porción de la Escritura. Debemos tener clarísimo que Dios en su soberanía permitirá que suframos persecución mientras luchemos por el avance de su palabra. No podemos concebir el sufrimiento como algo no deseado. Mucho menos como una posible señal de la ausencia de Dios, sino como un privilegio, un privilegio. Versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Volvamos a leer, porque a vosotros, ¿qué dice? Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es por gracia, es un regalo de Dios. Pero no podemos disfrutar de este regalo de Dios si primeramente no estamos dispuestos a obedecer el mandato que nos lleva a recibir este regalo, que es proclamar el Evangelio de Cristo con atrevimiento, con agresividad, sin temor del hombre, sino con un amor enardecido, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado donde quiera que nosotros estemos. Seguramente, si alguien nos preguntara a varios de nosotros, si estamos convencidos en nuestros corazones del Evangelio de Cristo, ¿qué diríamos la mayoría? Claro que sí. Pero ¿cuántos estamos siendo regidos por el temor a una persecución en vez de esta convicción? De manera que eso determine nuestra falta de firmeza para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Te rige ese amor por la palabra de Dios? ¿Ese deseo de recibir el privilegio de ser perseguido a causa de su nombre? ¿O te rige el temor de que seas intimidado por alguien, que se burlen de ti? Todo el tiempo tenemos la oportunidad de proclamar el Evangelio, ya que nos fue concedido creer en Cristo, como leemos en el versículo 29, pero nos rehusamos la oportunidad de hacerlo por temor al hombre. ¿Qué congruencia hay en ello? No la hay. Por eso Pablo les decía y nos dice a nosotros, no te preocupes por lo que te pueda pasar, no te preocupes por esas burlas, por esa intimidación, no te preocupes, solamente que andéis como es digno del Evangelio de Cristo. No necesitamos más. Nuestra seguridad para hablar del Evangelio de Cristo no debe estar a expensas de cómo pensamos que seremos percibidos por el mundo, sino en la seguridad de nuestra salvación en Cristo y en un deseo profundo de parte de Dios de que la persona y obra de Cristo sea conocida por todo aquel al que podamos alcanzar. Mas para ello debemos primero sabernos ciudadanos de un reino más grande que el de este mundo, el reino de los cielos, porque solo así estaremos dispuestos a sufrir por el Evangelio. Somos ciudadanos del reino de los cielos, mis hermanos. ¿Qué más necesitamos? Esto es algo que Pablo enfatizaba una y otra vez a las iglesias. No lo busquen, pero otro ejemplo más en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 5. Pablo otra vez, ahora en Tesalónica. Dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En Mateo 5, versículos 1 al 12, Jesucristo hablando en ese sermón del monte, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza es una actitud del corazón, al igual que todas las demás bienaventuranzas que describe Jesucristo en ese sermón del monte. Esta es la actitud de estar dispuestos a ser perseguidos. Es la falta de temor, esa falta de vergüenza, esa presencia de osadía que afirma: seré en este mundo lo que Cristo quiere que sea. Diré en este mundo lo que Cristo quiere que diga. Y si el resultado es la persecución, que así sea, pues eso glorificará a mi Padre. Un teólogo, James Montgomery Boyce, decía: es probable que Dios te llame a vivir algo así. Es probable que no tan dramático como los profetas, pero pudiera resultar en persecución. Podrías vivirlo calladamente y que nadie escuchara tu testimonio al respecto. Nadie sabría de tu coraje, de tu entrega, pero Dios lo sabe. Y tu testimonio iría a los libros de la eternidad como evidencia de que fuiste un cristiano que vivió como Dios te llamó a vivir y testificaste como Dios te llamó a testificar. Por otra parte, el maestro y pastor John MacArthur habla de esto de una manera muy confrontadora, que me parece apropiado leerla. Si no tenemos persecución en nuestra vida, comenta él, más nos vale examinar nuestra afirmación de que somos cristianos. Si yo no soy motivo de ataque en el mundo, si no estoy dando de qué hablar, si no estoy generando alguna clase de conflicto, es posible que algo ande seriamente mal. En Norteamérica, también en México, hemos vivido unos tiempos de gran tolerancia en términos de persecución pública o gubernamental. Pensamos que el mundo se ha vuelto sencillamente más tolerante, pero la realidad es que es posible que no estemos viviendo una vida intolerable. Queremos ser populares, queremos ser famosos, queremos ser aceptables. Pero si vivimos la vida justa que Dios nos pide que vivamos, lo único que el mundo puede hacer es mostrarse resentido y odiarnos. Ah, eso sí, podemos pasar la vida entera y no ser nunca perseguidos. Primero, apruebe las normas del mundo. Encaje perfectamente. Acepte la moral y la ética del mundo. Viva usted como vive el mundo. Ríase usted de sus chistes. Disfrute sus entretenimientos. Sonría cuando se burlen de Dios. Permita usted que tomen su nombre en vano y que no diga a las personas que son pecadoras. No les digan que están perdidas sin Jesucristo. No les diga usted que están condenadas a la muerte. Y sobre todo, no se le ocurre mencionar el infierno. Le prometo que usted no será nunca perseguido. Y si esa es su decisión, examínese a sí mismo para ver si usted o no, si está o no en la fe. Puede que sea usted un cristiano viviendo en desobediencia, o puede que no sea un cristiano, ni mucho menos. Tremenda esta confrontación. Esas sutilezas del mundo, que aunque son sutilezas incomparables con cualquier barbarie y agresividad que muchos misioneros han sufrido, incomparable con las cárceles, con las prisiones, con los sufrimientos que los profetas y los apóstoles, incluyendo Pablo, sufrieron, esas sutilezas muchas veces son suficientes para que tú y yo no nos atrevamos. Y eso es algo muy tremendo. Si vemos la persecución a la luz de esta palabra, entonces la veremos como realmente es: un regalo directo de la mano de Dios. No es calamidad, es un regalo de Dios que nos fue concedido juntamente con la salvación. Abracémosla entonces como abrazamos la salvación en Cristo. Va a doler, sí. Va a ser pesada, sí, pero es un regalo de Dios, es un medio de gracia manifiesto en la vida de sus hijos, que da indicio, que da prueba de nuestra salvación. ¿Amén? Por último, en el versículo 30, Pablo concluye, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Él reconoce. Ustedes están quizá espantados, preocupadísimos por cómo me está yendo. Pero el conflicto que ustedes tienen, filipenses, no es distinto al que yo tengo. Y el conflicto que tú y yo tenemos aquí en Mexicali no es distinto al conflicto que Pablo tuvo. Como de la misma manera, el llamado que Pablo tenía y la convicción que él tenía de sufrir persecuciones a causa del Evangelio es el mismo llamado que tenemos tú y yo, ni más ni menos. Estamos llamados a vivir una vida digna del Evangelio. Si tú has creído en Cristo, eres su hijo. Y cualquiera de nosotros, si después de haber meditado en esta porción de la palabra, reconocemos que no hemos caminado como es digno del Evangelio, gózate. Gózate y arrepiéntete. Arrepiéntete y confía que el Señor terminará la buena obra que comenzó en ti y en mí. Pero ¿cómo le hago si es tan difícil? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La obra que Él comenzó en nosotros, Él la terminará. Solo necesitamos arrepentirnos. Él nos va a restablecer y Él nos va a reafirmar en sus promesas, que están garantizadas además en Cristo. ¡Gózate! Este mensaje, aunque es muy confrontador, y puede haber congoja ahorita en tu corazón, no te quedes ahí. Levántate en el nombre de Jesús, porque todo lo podemos en Él. Ahora, si tú no has creído, si tú no has creído en el Evangelio de Cristo, Dios te está llamando a que tengas una vida digna del Evangelio, digna de Él. Pero es necesario primero que reconozcas tu condición delante de Dios. Dice su palabra que estamos todos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Pero aquellos que hemos creído en el Evangelio y en la obra de salvación de Cristo, ya ahora tenemos parte en el reino. Si tú no has creído, necesitas arrepentirte, sabiendo que no hay nada en ti que pueda darte la salvación, no hay nada en ti que pueda justificarte delante del Padre. La palabra enseña que bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Mas es necesario que confieses con tu boca que Cristo es el Señor y el único que te puede justificar y lavar y borrar tus pecados una vez y para siempre delante del Padre, pagando con su muerte, pagando por su sangre, con su sangre, lo que te llevaba o lo que ahorita te está llevando directo a la muerte eterna. Arrepiéntete. Solo Él salva, solo Él justifica. Dios tenga misericordia de ti, y si crees esto, bienaventurado eres, porque Dios ya no te culpa. Eres libre de condenación y has nacido de nuevo. Bienaventurados aquellos que lloran, dice la palabra. Un lloro y un llanto de saberte que fuera de Dios estás perdido. Bienaventurado eres si hoy tu corazón está llorando de esa manera. Clama por Dios, clama por tu Salvador y vivirás eternamente por la obra de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra fiel, verdadera, Señor, perfecta y contundente. Padre, perdónanos, perdona nuestra desobediencia. Señor, ayúdanos a estar firmes en la fe, a caminar en el poder de tu Espíritu Santo, a no tener temor del hombre, Señor, y estar dispuestos a sufrir persecución a causa de tu nombre, que es además un privilegio, Señor. Que tengamos esto por un gozo en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos permanecer firmes en tu verdad y en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a no desfallecer. Gracias, Señor. Padre, también te pido, Señor, tengas misericordia de todos aquellos que no han creído en ti, Señor, que se han resistido a tu verdad. Padre, concédeles el don del arrepentimiento. Concédeles, Señor, el don de la fe. Y gracias te damos, Señor, por aquellos que han creído hoy, por ese regalo de gracia que sabemos viene solo de ti. Ayúdale, Señor, a permanecer firmes en tu verdad y que junto con nosotros, Señor, vivan una vida digna del Evangelio, Señor. Ayúdanos a guiarles, a discipularles, y que juntos nos gocemos en tus virtudes, en tu vida, en tu muerte, en tu resurrección y en la vida que vivimos como nacidos de nuevo por tu obra en la cruz, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gloria a ti, Señor. Amén.